Juan capítulo 16, vamos a leer los primeros 7 versículos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El cuadro que presenta aquí nuestro Señor no puede ser más desalentador en cuanto al futuro que esperaba a sus seguidores. La advertencia que les está diciendo, que les está dando, es que os van a perseguir y os van a matar. Cualquiera que fuese a ser seguidor de alguien y le dijese que por eso, por esa razón, lo van a perseguir y lo van a matar, rápidamente desistiría de seguir a esa persona, porque lo que le espera es la muerte. Pero los discípulos tenían una perspectiva idealista de lo que iba a ser servir y seguir a Cristo. La realidad, desde luego, no tenía mucho que ver con las expectativas de futuro que todos los discípulos esperaban por seguir y servir a su Maestro. Cristo es el Príncipe de Paz. Por lo tanto, no parece que tuviera mucho sentido que el Señor les hablase de tribulación, de persecución y de muerte, si Cristo es el Príncipe de Paz. Sobre todo, hay muchas veces que los conceptos que tienen que ver o que se asocian al Evangelio, a la idea de Dios, tienden a desarrollarse con algo que es bonachón, con palabras muy suaves, con situaciones idílicas, con ángeles cantando dulcemente y tocando el arpa y este tipo de cosas, que nada se parece a la realidad. Estas ideas preconcebidas de Dios, de la Iglesia, del Evangelio, no tienen absolutamente nada que ver con los hechos reales y con la vida real. Estamos en un mundo completamente corrompido, donde se pervierten las palabras y las acciones, donde se piensa con malicia de lo que se hace o de lo que se dice, donde todo, absolutamente todo, está podrido. El hombre nace con una inclinación desbocada hacia el mal, completamente volcado hacia el egoísmo y el orgullo. El hombre es por naturaleza enemigo de Dios y de todo cuanto Dios tenga que decir. Y el Señor les advierte, por tanto, que por causa que les perseguirán y sufrirán incluso la muerte, por causa de que no conocen ni a Él ni al Padre. Esta es la causa fundamental, de que no conocen ni a Cristo ni a su Padre. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del Señor al advertirnos sobre este tipo de situaciones con las que nos vamos a encontrar? ¿Por qué nos advierte? Principalmente nos advierte para que no nos engañemos a nosotros mismos, que no nos hundamos cuando lo idealizado que nosotros pudiéramos tener el futuro no se corresponde con la realidad. Porque en ese caso vamos a caer en el desánimo, vamos a caer en la desesperanza, vamos a caer en la frustración y vamos a tener una impresión galopante debido a que no hemos analizado las cosas correctamente. No hemos preparado nuestro corazón y nuestra mente para lo que se avecinaba, porque hemos estado pensando otras cosas completamente distintas a lo que Dios en su palabra nos advierte, que es la realidad del mundo en el que nos movemos. Si nos hacemos altas expectativas de algo y luego no se cumple, ¿qué es lo que ocurre en nuestro corazón? Que acabaremos frustrados. Acabaremos deprimidos. Si las personas que vienen a España o los que van de España a otros países pretenden encontrar el dorado y cuando llegan hay más miseria que en el país que dejaron, ¿qué es lo que se produce en el corazón? Pues una depresión galopante. Lo que está haciendo el Señor es llevarles a sus discípulos y a nosotros mismos a que pensemos correctamente, a que no nos dejemos engañar por ideas preconcebidas o idílicas sobre la vida del hombre en la tierra. No estamos en el jardín del Edén. No estamos. en el jardín del Edén. El Señor nos está capacitando para afrontar el sufrimiento, para afrontar las pruebas, para afrontar las aflicciones, mediante un correcto entendimiento de la realidad, con el propósito de que pensemos de una manera sana y tengamos un espíritu fuerte para que cuando vengan las pruebas, las aflicciones y todo tipo de circunstancias adversas, que sin duda vendrán, esto no es hipotético, esto es una realidad, vendrán, cuando vengan, que estemos preparados para lo que nos espera. Muchas de las cosas que nos afectan y nos hunden vienen provocadas sencillamente por nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son nuestros peores enemigos. No son provocadas por las realidades mismas, sino por nuestros sentimientos. Los discípulos pudieron caer en un estado depresivo, y de hecho cayeron, porque esperaban ser parte de un gran reino que iba a dominar el mundo conocido, cuando en realidad todo esto era fruto de su espíritu nacionalista, que nada tenía que ver con la realidad de la palabra de Dios. Eran imaginaciones suyas, fruto de los judíos nacionalistas que habían impregnado con esta política la mente de los judíos. Ellos esperaban un reino universal. El rey será nuestro Señor Jesucristo, pondrá su trono en Israel, tendrá multitud de ejércitos y todas las naciones se someterán y nosotros seremos sus ministros. Esto no iba por ese camino. Con lo cual, normal que cuando el Señor dijese que se iba, ellos dijeron, pero si tú te vas, ¿dónde están aquel reino que ibas a generar, aquella victoria que íbamos a tener sobre nuestros enemigos, que los íbamos a hollar con nuestros pies? ¿Dónde está todo lo que íbamos a ganar? El Señor les está enseñando a pensar de forma racional sobre los asuntos espirituales. Muchos dicen que la fe y la razón se contradicen. La contradicción está en decirlo. Hay que pensar racionalmente en el mundo espiritual, porque todo encaja. El reino de Dios, el reino de Cristo, no es un reino de este mundo. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay cosas que podemos analizar con los ojos de la carne y podemos probar, medir y analizar, pero hay otras muchas cosas que no se pueden observar si no es con los ojos de la fe. Hay cosas que están delante de nosotros y que son físicas, y hay otras muchas cosas que no podemos ver ni palpar, pero existen. Todo el mundo sabe que existe el amor. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿quién lo ha visto físicamente? Nadie lo ha visto. ¿En qué laboratorio se ha podido medir? ¿Cuánto de amor cabe en un recipiente de un litro? Es absurdo lo que estamos preguntando. Lo mismo de absurdo que cuando las personas empiezan a mezclar lo espiritual con lo material. No tiene nada que ver. Son dos esferas completamente distintas. Son dimensiones de la naturaleza completamente lejanas la una de la otra. Por tanto, tenemos que saber y pensar racionalmente del mundo físico como tenemos que pensar y racionalmente del mundo espiritual como tenemos que pensar. Y la Escritura nos da las pautas para pensar de esta manera. En este sentido, el Señor les está enseñando y advirtiendo para que piensen y razonen bajo una perspectiva correcta en cuanto al reino espiritual. Que no mezclen lo material con lo espiritual, que no esperen un reino en este mundo que iba a tener sus generales, sus ministros, sus caballos, sus ejércitos, cuando el Señor no viene para esto. Ese no es su propósito. El Señor pretende evitarles a ellos y a nosotros muchos de nuestros más graves problemas que nos llegan por este choque entre nuestros sentimientos que idealizan cómo tendrían que ser las cosas y la realidad, que es completamente opuesta. Si la realidad que me toca pasar no está en sintonía con lo que yo pensaba que iba a ocurrir, mis sentimientos se van a ver afectados profundamente. Voy a generar una gran frustración y, dependiendo de la magnitud de lo que yo esperaba, me va a producir una depresión realmente importante. Las secuelas físicas a lo que esto me va a abocar es que voy a tener trastornos en el sueño, voy a perder el interés por las actividades normales de la vida, mi humor va a cambiar radicalmente, voy a tener dificultades para concentrarme, voy a tener sentimientos de culpa, me va a faltar energía y vendrán a mi mente pensamientos de suicidio. Alguien puede decir, no, esto a un cristiano jamás le pasará. Pues nos vamos a Elías. ¿Qué pasó con Elías? Que era perseguido por Jezabel, que lo querían matar después de haber hecho una obra portentosa, matando él a 400 y pico sacerdotes de Baal y demostrando con fuego del cielo cómo Dios todavía actuaba en medio de aquel pueblo. Elías tuvo que huir. Y estaba tan profundamente deprimido por la persecución a la que estaba sometido, que dijo, me quiero morir. Me quiero morir. Señor, quítame la vida. Pero todo esto ocurre cuando me entran todas estas cosas que hemos detallado, me ocurre porque no he pensado de una forma sana y bíblica sobre las aflicciones y las pruebas que me van a sobrevenir sin duda. Todos esperamos que este año nos vaya fenomenal, que prosperemos un montón, que no tengamos ningún problema de salud, que ganemos mucho más que el año pasado, ¿dónde va a parar? Y que tengamos una casa mejor, un coche mejor. Eso es lo que a nosotros nos gustaría, cuando la realidad posiblemente sea que este año va a ser muchísimo más terrible que el pasado. Pero en cuanto yo no adapte mi mente a la realidad del momento que nos toca vivir, me empezaré a hacer ilusiones y luego la depresión va a ser muy, muy, muy importante. Eso me va a llevar también, en el aspecto espiritual, a desconfiar de Dios. Sión, leíamos en el libro de Isaías, Sión dijo, ¿se ha olvidado Dios de mí? Porque nos hemos idealizado las cosas hasta tal punto que ya le vamos a echar la culpa a Dios de que las cosas no salen como a nosotros nos gustaría. Otra cosa muy distinta es que tras pensar ordenadamente, bíblicamente y espiritualmente, los sucesos no se desarrollan como cabría esperar, porque quienes intervienen en que acontezcan las cosas han hecho omisión de su deber, permitiendo que caiga con fuerza una prueba sobre alguien que no debería haberse dado. Por ejemplo, si le pido a un vecino que me sujete la escalera mientras yo reparo una teja, y cuando estoy en el último peldaño el vecino se va a acariciar al perro y deja la escalera suelta y la escalera se cae y me rompe una pierna, evidentemente esa es una aflicción que no estaba prevista, que yo he pensado ordenadamente, que he puesto todo ordenadamente, que he hecho todo lo que estaba al alcance de mi mente pensando bíblicamente y racionalmente para que eso no ocurriera, y ha ocurrido. Pero eso son excepciones. Ahora, muchos de los problemas que nos sobrevienen es porque los hemos provocado nosotros al no pensar racionalmente los asuntos de índole espiritual. El Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. De aquí, ¿qué es lo que no entendemos? A los cristianos, aparte de las aflicciones normales que tiene todo el mundo, los creyentes tienen aflicciones adicionales. Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. A los discípulos les está advirtiendo, vais a ser perseguidos y os van a matar. ¿Qué es lo que no se entiende de lo que el Señor está diciendo? Si le damos cobijo a la idea preconcebida de que este mundo es un parque de atracciones, de que es todo muy divertido y que nos lo vamos a pasar genial, si le damos entrada a la idea de se casaron y fueron felices, como salen en los cuentos de hadas y en lo que nos cuenta Hollywood, que son muy felices ya los que se casan hasta que son viejecitos y se dan un besito y ya se mueren, si le damos cabida a todo esto, nos vamos a defraudar. ¿Por qué? Porque en el matrimonio hay muchos problemas, como todos los que están casados saben. Los que no están casados se idealizan, pero todos los que están casados saben que en el matrimonio hay muchos problemas. Los que no tienen hijos dicen, bueno, esto es como cuidan a los hijos, yo lo haré mucho mejor. Pero los que tienen hijos dicen, madre mía, la que tengo de responsabilidad con los hijos, que no sé ni por dónde abordar estos temas y estos problemas que me han surgido. Con lo cual, evidentemente que hay problemas. Pero tenemos que pensar racionalmente desde la perspectiva espiritual para saber que es que vamos a tener problemas, que nadie se case pensando que es lo mejor que va a tener en el mundo, que esto es ya el cielo, porque se va a encontrar el segundo día que más que el cielo puede ser el infierno. Entonces uno tiene que estar preparado para todas esas cosas y afrontar los problemas de una manera correcta delante de las Escrituras, delante de Dios y por el bien también de uno mismo. En general, las iglesias, los creyentes suelen creer que por ser creyentes estamos exentos de todo tipo de males. Pero si analizamos a los personajes bíblicos que aparecen a lo largo de la historia de las Escrituras, pregúntate sobre la vida de los personajes bíblicos. ¿Qué ejemplo nos encontramos en ellos que nos dé una razón para creer que esta vida está exenta de problemas, cuando todos tuvieron problemas? Unos graves problemas y otros terroríficos problemas que acabaron con ellos descuartizados, muertos a filo de espada, anduvieron errantes, acabaron con multitud de problemas. Y quienes pueden ser más idílicos para la aventura, como puede ser el rey David, tuvo multitud de problemas en su reino, tuvo multitud de problemas con sus hijos, tuvo dos rebeliones en su casa con dos de sus hijos que querían quitarle el trono. Y tuvo que caminar llorando, como Jesucristo hizo luego muchos años después, hacia el monte Gólgota. Igual fue David llorando por todo lo que le había acontecido. No hay ninguno de los personajes bíblicos que analicemos que no hayan sufrido multitud de problemas, multitud de aflicciones, multitud de pruebas. Todos ellos sufrieron, todos sin excepción. Por lo tanto, ¿por qué razón deberíamos estar exentos nosotros? ¿Por qué razón? Los salmos nos muestran el gemido continuo del pueblo de Dios en este asunto, continuamente. El Salmo 69 que leíamos: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Qué está diciendo este hombre? Está hundido hasta donde ya no puede más. Las circunstancias que envolvieron a este hombre le hicieron llegar a una situación crítica. Pero fijaos cómo en medio de su dolor está clamando también al único que puede aliviar su carga. No ha entrado en la depresión, ha dicho, yo no tengo remedio, aquí me muero. No. Está clamando a Dios, pero contando también lo que está dentro de su corazón. Está exponiendo delante de Dios la situación en la que se encuentra. Cómo está hundido en el cieno. Pero lo expone delante de Dios. Ahí tiene su salida. En ningún lugar de las Escrituras, en ningún lugar, se nos ha prometido que viviremos dulcemente sobre la tierra sin ninguna preocupación y con el viento a nuestro favor. En ningún lugar de la Escritura se nos promete. Más bien, se nos advierte de lo contrario. De lo contrario. El Salmo que hemos leído expone la condición en la que se encuentra el corazón. Pero fijaos cómo no se deja engañar por las circunstancias. Piensa con cordura. Establece principios. El que uno crea en Dios y se fortalezca en Dios no quiere decir que esté exento de sufrir. Porque tenemos el ejemplo de Cristo, que confiaba en Dios, evidentemente, porque él mismo era Dios, pero como la noche antes de ser ejecutado, sudó gotas de sangre del terrible sufrimiento que tenía encima. Por lo tanto, el que confiemos en Dios no nos quita el que no suframos. Vamos a sufrir, pero vamos a establecer los principios que nos lleven a obtener el consuelo que precisamos. Y esto es aquí lo que el Señor les está prometiendo a sus discípulos. Cuando yo me vaya, os envío el Consolador. El salmista que decíamos antes sigue exponiendo su oración. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos, alábele la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sion, reedificará las ciudades de Judá, habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Es decir, estoy hundido hasta el ciego, hasta el fondo, estoy hundido en el cielo, pero espero en que Dios me sacará de esta situación, espero en que Dios tenga misericordia de mí. ¿Ves que el salmista no se ha dejado llevar ni vencer por las terribles circunstancias que le rodearon? No se ha dejado vencer, ha reconocido su situación. Estoy hundido, pero no se ha dejado llevar por sus sentimientos. El autor del Salmo 73, que estamos estudiando en los cultos de oración, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estoy hundido, estoy afligido, tengo pruebas por todos sitios, tengo enemigos por todos sitios, pero sigo esperando en Dios. Tenemos que concienciarnos, por tanto, del hecho ciertísimo de que nos esperan sufrimientos en esta vida. Los jóvenes, desde luego, piensan que hasta que no tengan 80 años no van a sufrir, no van a tener ningún sufrimiento. No saben cómo se equivocan. Vamos a tener sufrimientos en esta vida. Nos tocará pasar por una y mil aflicciones. Vamos a tener un problema detrás de otro y a veces de tres en tres. En medio de todo esto, lo que nos está mostrando aquí el Señor, lo que nos enseña la Escritura, es que debemos mantener nuestra mente en orden, con la seguridad, con la certeza, con la promesa de que Dios cuida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Dios no se olvida de nosotros. En las palmas de mis manos os llevo esculpidos. Dios no se olvida. Dios nos asiste en medio de todas las circunstancias y lo hace por medio de su Espíritu, el Consolador. Os enviaré el Consolador. ¿Cuál es el propósito? Consolarnos, consolarnos. Él ha sido dejado expresamente por nuestro Señor Jesucristo como una de sus promesas para darnos apoyo, para darnos ayuda, para darnos soporte, para darnos consuelo, para darnos aliento. Para eso ha sido dejado el Espíritu Santo. Esta es la labor especial que desarrolla el Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Este es su propósito, consolarnos. Decíamos en el sermón pasado que el Espíritu Santo nos asiste antes de que entremos en la prueba. Antes de que nos llegue, ya nos está dando de su asistencia. Antes de que venga la aflicción, ya nos está proveyendo de las fuerzas que vamos a necesitar. Y para esto precisamos pensar racionalmente desde la perspectiva del mundo espiritual. Obra proveyéndonos fuerza para la batalla. Y sigue actuando cuando estamos en medio de la prueba para darnos consuelo, para darnos aliento. Y después de la prueba, sigue manteniendo su consuelo en medio de nuestros corazones. Esta es la promesa que el Señor les dio a sus discípulos y esta es la promesa que el Señor nos da a nosotros. Antes, durante y después, Dios nos asiste por medio de su Espíritu, el Consolador que ha sido puesto en los corazones de aquellos a quienes Dios ha llamado a la vida. ¿Por qué necesitamos tanto la asistencia del Espíritu de Dios? ¿Por qué está el Señor insistiendo? Ya lo he dicho anteriormente en otro capítulo, pero ¿por qué vuelve a insistir que os dejaré el Consolador, que estará con vosotros el Consolador? ¿Por qué necesitamos al Consolador? ¿Por qué lo necesitamos? Porque en bastantes ocasiones nos vamos a encontrar solos. Pero solos. No vamos a tener el apoyo, la atención, la asistencia, la ayuda de ninguno de aquellos en quienes confiábamos. No la vamos a tener. Por lo tanto, tenemos que pensar que esto es una realidad que puede ocurrir. Unos porque no quieren ayudarnos y otros porque no pueden ayudarnos. Y el resultado que obtendremos, en algunos casos críticos por los que vamos a atravesar en este mundo, será que no encontraremos ayuda en nuestros hermanos. No la vamos a encontrar. Esto es triste, pero es real. No la vamos a encontrar. Y para esto tenemos que estar preparados. En momentos críticos en nuestra vida no tendremos ayuda. De nadie. Alguien puede pensar, esto es imposible. ¿Cómo en una iglesia, con lo que se aman los hermanos, con lo que se quieren, con el calor que hay, cómo es posible que esto no ocurra? Que no haya atención y ayuda hacia los hermanos que están sufriendo terriblemente, en distintas circunstancias. Pues los ejemplos que encontramos en las Escrituras son numerosos y la propia experiencia lo confirma. El mismo Señor tuvo que pasar por esta situación. En el momento más crítico de su vida, cuando iba a ser ajusticiado y luego ejecutado, uno de sus discípulos, el gran Pedro, que le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote y quería defender a Cristo a capa y espada, este hombre, con juramento y maldición, dijo que no conocía a Cristo absolutamente de nada. Lo juró. El resto de los discípulos huyeron. En el momento más crítico de la vida de nuestro Señor Jesucristo, estuvo solo. Solo. La noche anterior, que podían tener un poco más de fuerza, en Getsemaní, mientras él estaba sudando gotas de sangre por el terrible sufrimiento al que iba a ser expuesto, en vez de contar con el apoyo moral, con el apoyo espiritual de sus discípulos, uniéndose a él en oración, ¿qué ocurre con los discípulos? Que se ponen a dormir. El Señor, sufriendo, orando a su Padre, derramando gotas de sangre del terrible sufrimiento que tenía, y sus discípulos, en vez de apoyarle y estar alentándole y dándole palabras de ánimo, se quedan dormidos. Conclusión, el Señor está solo, en el momento más crítico de su vida. Ya el Señor les había dicho anteriormente, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Juan 16:32. Me dejaréis solo. Esta es la realidad que encontramos en muchas experiencias de los hijos de Dios narradas en la Escritura. Los salmos son muestra de muchas de las angustias del corazón cuando está en medio de estas situaciones. El Salmo 25:16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Estoy solo. Cuando uno necesita más ayuda, resulta que no la tiene. Uno le cabría esperar ayuda por parte de sus hermanos. Pues no. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4:16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos. ¿Puede pasar esto en una iglesia? Vamos, que sí puede pasar. Le pasó al Señor, le pasó a los salmistas, le pasaron a muchos de los que aparecen en las Escrituras, le pasó al apóstol Pablo. Solo. Todos me desampararon. Es enormemente decepcionante encontrarse en una situación como esta, sobre todo cuando esperas recibir ayuda de los hermanos y recibes lo que jamás te imaginaste, una ayuda que no están dispuestos a dar. Aunque tienen la posibilidad, no están dispuestos a darla. ¿Cómo debemos pensar en una situación semejante? A eso es lo que nos está enseñando la Escritura. ¿Cómo debemos pensar en una situación semejante? Esto no ha ocurrido por pensar irracionalmente. Ante una necesidad crítica, cuando uno ha planificado todo y todo se ha vuelto en contra, y se encuentra con una necesidad crítica, lo que uno menos espera es tener ayuda. Lo que a uno no se le pasa ni por la imaginación es que te quedes solo. Pero te quedas solo. Entonces, ¿cómo debemos pensar? Y a esto nos lleva la Escritura. ¿Cómo debemos pensar para que cuando lleguen esos momentos, que también llegarán, en el que nos vamos a encontrar solos, en el que nadie nos hace ni caso, en el que estamos clamando por ayuda y nadie nos ayuda, ¿qué debemos traer a nuestra mente? Nos debemos de anticipar para que cuando eso ocurra, no decir, ¡guau! La iglesia es muy mala, me voy, ¡bum! No. Es que esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia durante siglos. Porque a veces nosotros mismos, cuando alguien nos ha pedido ayuda, tampoco hemos estado. Tampoco hemos estado. ¿Qué debemos traer a nuestra mente? Ninguna otra cosa sino la promesa del Señor de que su Espíritu estará a nuestro lado para consolarnos. Eso es lo que nos queda. Y nos queda mucho. Eso es lo mejor de lo que nos podría quedar. Os enviaré al Consolador. Os enviaré al Consolador. Unos los dejarán por una cosa, otros por otra, otros tendrán que haceres, otros no querrán y otros no podrán. Estaréis solos. Pero yo os voy a enviar al Consolador. Esta es mi promesa. El Consolador estará con vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Es aquel que nos ha dado la vida espiritual. Es el que ha hecho la nueva Génesis. Dios creó por su palabra los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y empezó Dios a hablar y todo se creó. Pues es lo mismo que hacen los corazones de aquellos a los que llaman. ¿Cómo está nuestro corazón cuando antes de ser llamados por Dios? Pues un desastre monumental, en el caos más absoluto. Ni queremos saber nada de Dios, ni queremos oír de Dios, ni queremos hablar de Dios, y todo nos repugna aquello que suena a Dios o que suena a religión. Pero Dios lleva a cabo, dentro del caos de nuestro corazón y de nuestra mente, una obra milagrosa, la misma que hizo cuando creó los cielos y la tierra. Su voz hace que sea la luz, y su voz en nuestros corazones hace que aparezca la luz. Él es, por tanto, quien nos ha dado la vida espiritual. Él es quien nos llama de forma irresistible, haciendo uso del poder que tiene para crear de la oscuridad la luz. Es Él quien aplica la palabra de Dios al corazón de los que oyen el Evangelio. Es Él también el que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y es esa misma obra la que hace en el corazón de todos aquellos a quienes llama la vida eterna. La principal necesidad que tenemos cada uno a nivel personal, pero a nivel colectivo como iglesia, es el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios esté con nosotros, que nos anime, que nos aliente, que nos consuele, que nos enseñe, que nos guíe, que nos dirija. Sin el Espíritu Santo, nada bueno puede venir ni vendrá jamás a ninguno de nuestros corazones. No podemos clamar ante Dios pidiendo que aumente nuestra fe, pidiendo que nos dé más fe. No podremos crecer en conocimiento ni en gracia delante de Dios y de los hombres. No podremos atender a los necesitados, tanto del cuerpo como del alma. No podremos hacer absolutamente nada si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Nada, cero. El Espíritu Santo hace que de la muerte salga la vida. Es una obra portentosa la que hace el Espíritu Santo. Y a Él es a quien nuestro Señor Jesucristo prometió cuando Él se marchara. El Espíritu Santo convierte el corazón de piedra, que nunca ha querido oír nada del Evangelio, lo convierte en uno de carne, que le hace sensible a la enseñanza del Evangelio. Hace que aquel que está muerto delante de la ley y sin esperanza se ha levantado de su tumba y puesto delante de Cristo para que sea justificado ante la ley de Dios. Su obra es tan grande que no hay nada bueno en ninguno de nosotros que no haya sido puesto previamente por él. Incluso nuestras buenas acciones, que algunos se ponen medallas, si no son dadas por el Espíritu de Dios, no sirven para nada. Más bien son deudas delante de Dios. Es con él y por medio de él que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad, no por la nuestra. Nosotros no tenemos buena voluntad. La buena voluntad es la de Dios, que pone delante de nosotros todas aquellas cosas para que las hagamos, pero lo hace él. ¿Quieres predicar? Pues si no tienes el Espíritu de Dios, estás muerto. ¿Quieres orar? Si no es el Espíritu de Dios el que intercede por nosotros, no tenemos nada que hacer. ¿Queremos vencer en nuestra batalla contra el pecado? Si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos hacer nada para luchar contra el pecado. ¿Queremos imitar a nuestro Señor? No podemos hacer nada sin el Espíritu de Cristo, porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos dar fruto si no estamos sustentados en Cristo. No podemos tener vida por nosotros mismos, aparte de la vida que Dios nos da a través de su Espíritu, porque Él infunde en nosotros la vida. Es el Espíritu Santo el que ha sido puesto en nosotros en el día que fuimos llamados a la salvación. Dios nos dio su Espíritu, no para que estuviese vagando en el espacio sideral, sino que lo puso en nuestros corazones. Por eso dice la Escritura que somos templos del Espíritu Santo, porque Dios ha enviado a su Espíritu a vivir dentro de nosotros. Por esta razón la Escritura nos advierte también para que no lo contristemos ni lo provoquemos a ira por nuestro pecado. No contristéis al Espíritu de Dios. ¿Cuándo se contrista? Cuando, de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado, hacemos exactamente lo contrario. Estamos violando la palabra de Dios. Estamos contristando al Espíritu de Dios que mora en el corazón de aquellos a quienes Dios ha llamado a la vida. No apaguemos su influencia en nuestra alma. Asegurémonos de estar dispuestos a obedecer sus enseñanzas, porque así prosperaremos en esta vida y creceremos espiritualmente. Meditemos en la palabra de Dios para ser edificados y llevemos nuestras aflicciones en oración ante el trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. El socorro, ¿para qué oramos muchas veces? Para obtener el socorro. Oramos para darle gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, por su bondad, por su amor, por su provisión. Pero muchas veces, muchas de las oraciones son para pedir socorro. Socorro, los salmistas lo están diciendo. Socorro, ayúdame, sosténme, sopórtame, guíame. Tenemos que clamar delante de Dios para que nos asista por medio de su Espíritu en la prueba. Antes de la prueba y después. Así que no dejes de orar en privado, en tus devocionales particulares, en tus horas de desvelo, en medio de tus tareas. Aliméntate de la palabra de Dios, enriquécete de la palabra de Dios y después lleva delante de Dios y delante de su trono todas sus promesas. Dios ha prometido que nos va a escuchar. Pero vamos a orar para que Dios cumpla sus promesas. Dios ha prometido que va a darnos abundantemente mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Y qué vamos a hacer? La oración es algo que todos podemos hacer, todos. Da igual que seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos tenemos acceso y el privilegio de poner nuestras necesidades delante de Dios. No todos podemos predicar, no todos podemos enseñar, pero todos podemos orar, todos sin excepción. La oración puede obtener cualquier cosa de Dios, puede reclamar cualquier cosa de Dios. Dios no niega nada al que le pide de acuerdo a su voluntad. Esto es importante. Dios no niega nada a aquel que le pide de acuerdo a su voluntad. El Señor no cierra sus graneros hasta que tú cierras la boca. Mientras que tú estás pidiendo, el Señor está dispuesto a bendecirte. Dios no va a detener su brazo mientras que tú no detengas tu lengua. Así que pide y pide y pide de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al Espíritu de Dios. Y en el nombre de Cristo, que es el mediador que Dios ha puesto para que puedas tener acceso al trono de la gracia, pide. En medio de la aflicción, ora. Cuando tengas prosperidad, ora. Ora. El Espíritu Santo ha sido puesto en el corazón de su pueblo para recibir bendición, para recibir consuelo, para recibir guía, para recibir dirección. Tenemos muchos a nuestro alrededor que son reticentes para oír el Evangelio. No son mucho peores que lo que nosotros éramos hasta que Dios tocó por medio de su Espíritu nuestros corazones y abrió nuestros ojos. Y debemos recordar que Dios tiene el poder para quebrantar sus corazones, de todos aquellos que nos rodean y que no han visto todavía la luz del Evangelio. ¿Esto a qué nos lleva? A que oremos con más insistencia. ¿Cuál es la diferencia entre los que nos rodean, que tienen un corazón cerrado para no escuchar la voz de Dios, porque se niegan en redondo a escuchar la voz de Dios y porque son enemigos suyos, de lo que éramos nosotros antes de que Dios nos llamase? El corazón era el mismo. Ni queríamos saber de Dios, ni queríamos hablar de Dios, ni queríamos que nos hablasen de Dios, ni queríamos nada que tuviera que ver con Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que Dios, por medio de su Espíritu, quebró nuestros corazones y nos levantó del lugar donde estábamos. Nos levantó de la tumba espiritual para darnos una vida. Y entonces ahora sí que entendemos, escuchamos y podemos ver todas las maravillas de Dios. Por lo tanto, nosotros también tenemos que clamar día y noche por la salvación de aquellos que tienen el testimonio de Dios a través de nosotros, para que Dios toque sus corazones. Nosotros no podemos hacer nada salvo predicarles el Evangelio, salvo que por hechos o por palabras puedan ver lo que Dios hace en medio de su pueblo. Pero aunque nosotros no podamos hacer nada más que eso, que ya es nuestra responsabilidad, la tenemos que hacer, es Dios quien convierte el alma, es Dios quien cambia el corazón de piedra por uno de carne, es Dios quien hace ese trabajo. Así que haciendo nosotros el trabajo que tenemos que hacer, dejemos que Dios también haga el suyo. Es posible, por otra parte, que hoy también aquí haya alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Y esta persona, si se está preguntando todo esto que está oyendo, le tenemos también que decir algo. Ora para que Dios tenga misericordia de ti. Ora, ora. Ora para que te haga ver lo que ahora no ves. Ora para que abra tus ojos y puedas encontrar a Cristo. Ora para que Dios te dé la salvación por medio de Cristo, te dé sentido en tu vida. Ora para que Cristo sea tu protector en el día de tu muerte. Porque si te vas allí sin tener a Cristo como tu Salvador, tus sufrimientos serán indecibles respecto a lo que tú entiendes que has sufrido en este mundo. Mira la ley de Dios y mira cómo has atentado contra ella. Busca, por tanto, en Cristo el perdón por tu rebelión. Muestra delante de Dios tu arrepentimiento. Confía en Cristo. Porque el mandato de Dios en las Escrituras es que todos los hombres obedezcan a la fe. Ora delante del trono de Dios para que tu corazón sea abierto. Ora para que tu mente entienda. Ora para que el Espíritu Santo obre en ti tan poderosamente como lo ha hecho a lo largo de la historia, donde ha llamado a hombres y a mujeres como tú a la vida. Ora por todas estas cosas. Estás buscando. En la Escritura tienes lo que buscabas. En la Escritura tienes lo que necesitas. En Cristo tienes la salvación. Por lo tanto, vemos la importancia del Espíritu Santo, todas las áreas que abarca, para los creyentes, dándonos todo el soporte, el consuelo, la ayuda en medio de la aflicción, el que está con nosotros cuando estemos solos, y a los que todavía no son hijos de Dios, es Él el que opera en el corazón de aquellos que va a pasar Dios de la muerte a la vida. Él es quien opera y quien lleva a cabo este proceso. Así que estés en una situación de aflicción o estés en una situación que estás buscando pero no sabes si quieres encontrar, ora, porque en todo caso Dios escuchará tu oración y hará prosperar en ti su palabra. Vamos a terminar.